guión bajo, guión bajo, guión bajo? El cristianismo celebra como el clímax de la fe cristiana. Aunque Pablo nos advierte en su carta a los Corintios cuando dice, observo que mantenéis vivas estas fechas, como los días, los meses, las estaciones y los años, dijo, temo haber trabajado en vano con vosotros. Pero, sin embargo, a lo largo de los siglos todavía los hemos mantenido vivos, está perfectamente bien, como recordatorio. Como una foto en la pared, tu padre en la pared, tu madre, y ellos se han ido de este mundo, pero la foto, no necesitas un recordatorio, pero los miras, sonríes y le hablas. Lo sé. Y entonces los tengo en la sala donde los veo a diario, y los dejo ahí para recordarme mi amor por ellos o su amor por mí, pero ahí están. Así que estas son cosas simplemente como recordatorios, todo lo que son, en realidad. Pero aquí en este gran misterio que será celebrado esta semana por cientos de millones, y me pregunto qué porcentaje realmente entiende el misterio. Lo ven como historia y no como historia secular, es historia divina, algo completamente diferente. Y en la historia de la crucifixión, que nos está preservada en el Evangelio, ¿has notado la correspondencia entre el sufrimiento de Jesús y el de David? Está documentado. Puedes tomarlo en la historia tal como se cuenta en el Evangelio acerca de la crucifixión y ver el sufrimiento idéntico en el de David. Hablamos de las siete últimas palabras en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras de David en el Salmo 22. Luego encontramos a otro, y dijo para completar y cumplir la escritura, tengo sed, y le dieron vinagre para su sed. Ese es el Salmo 69, el Salmo de David, las palabras de David. Y oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estas son las palabras de David, el Salmo 31. Repasas todas estas palabras en la cruz y encuentras que son las palabras de David. Luego te haces innumerables preguntas. ¿No se dice en los Salmos que David es el Hijo de Dios? ¿No fue el Hijo sufriente? ¿Y entonces quién es David y quién es Cristo? ¿No fue ungido? ¿Y cuando es ungido, no se hace Mesías y el Mesías es Cristo? Todas estas preguntas surgen en la mente si realmente estás interesado y tienes curiosidad. Pero hasta que realmente lo experimentes, tu concepto de este drama en perspectiva es muy diferente de lo que se ve en retrospectiva. Después de que ha sucedido en ti, todo es completamente diferente de la historia tal como te la contaron tu madre, la escuela y las iglesias, completamente diferente, el drama que se desarrolla dentro de ti. Ahora aquí, el comienzo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grito de todos los hombres del mundo. ¿No he sido bueno? ¿No he hecho lo decente? ¿No he servido? Mira lo que me ha pasado y por qué debería pasarme. He aquí un hombre cuyo funeral mañana, cientos de millones, y no estoy exagerando, porque esto es algo internacional, no nacional. En todo el mundo habrá servicios religiosos para el reverendo Martin Luther King y cientos de millones se preguntarán, ¿por qué le pasó esto a él? El hombre ha sido pacífico toda su vida y le pasó a él. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la última parte de ese Salmo 22 es lo más glorioso que se puede leer. Basta con tomar los dos últimos versículos, la posteridad le servirá, y los hombres hablarán de Jehová a las generaciones venideras, y proclamarán su liberación a un pueblo aún no nacido, que él lo ha hecho, que él lo ha obrado. Lo más increíble del mundo, él lo hizo. Generaciones y generaciones venideras los hombres contarán la historia, y no solo eso, la declararán a un pueblo aún por nacer. ¿Quiénes son las personas que aún no han nacido? Aquellos que aún no han experimentado el segundo nacimiento, ese nacimiento desde arriba. A todo el que le interese le dirán que así se ha hecho, que él lo ha obrado. Bueno, el único del que se habla en las Escrituras que lo hizo es Jesucristo. Pero Jesucristo está en ti. Él no está afuera, hace 2.000 años, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Si hemos sido crucificados con Él en una muerte como la suya, y en esa crucifixión somos uno con Él, entonces, ciertamente seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Solo Dios puede resucitar. Él lo ha obrado. Y así Dios en el hombre resucitará en todos. La crucifixión tuvo lugar. Todos fuimos crucificados con Dios. Y entonces llegó el momento en el que apareció la primera flor. Y luego, a partir de ahí, van apareciendo todos. Entonces la resurrección está ocurriendo, la crucifixión ha terminado. Aquellos que enseñan que la resurrección ya pasó, dijo Pablo, son simplemente malditos, porque engañan al mundo al enseñar que ya pasó, 2 Timoteo 2:18. Está ocurriendo. La crucifixión terminó, pero no la resurrección. La resurrección está ocurriendo en todo el vasto mundo. Y cuando el hombre resucite, ¿quién resucita sino Dios? Solo existe Dios. Dios se hizo nosotros para que nosotros podamos llegar a ser Dios. Así que Él realmente llegó a ser todo ser nacido de mujer. Y en nuestro propio momento, somos elevados uno por uno a ese único cuerpo que es Dios. Porque solo un hombre cayó llevando consigo a todos, y solo uno se levanta, pero se levanta en todos. Y al final todos quedan unidos en ese único ser que es Dios. Ese es el misterio. Entonces aquí, en el libro de Daniel, el último capítulo, y en este libro él dijo que muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Y pregunté, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta el fin de estas maravillas? Entonces lo graba. Confiesa que lo escuchó, pero no lo entendió. Luego encontramos en la carta de Pedro, los profetas que profetizaban de la gracia que os había de ser, buscaron y preguntaron acerca de esta salvación, preguntando qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo dentro de ellos al indicar y predecir los padecimientos de Cristo y la gloria posterior, 1 Pedro 1:10. Se les reveló que no era para ellos ni para su tiempo, sino para el suyo, para el mío. Por tanto, poned vuestra esperanza plenamente en la gracia que recibiréis en la manifestación de Jesucristo. Había que cumplir el tiempo. Los profetas no lo sabían. Simplemente estaban registrando la visión de Jehová, pero no la entendieron. Él dijo, pero no lo entendí. Lo oí, pero no lo entendí. ¿Y qué cierta es la visión? Se necesita tiempo, 2 veces y medio tiempo. Se necesitan 3 años y medio para que se desarrollen las maravillas. Comienza con el nacimiento. Así que cuéntalo y declara su liberación a un pueblo aún por nacer, aquellos que no han experimentado el nacimiento. Diles que cuando nazcas, fíjate, va a tomar un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 42 meses, 1260 días, como nos dice el Apocalipsis. 3 años y medio para que las maravillas se desarrollen dentro de ti, comenzando con la resurrección. La resurrección no es algo que viene al final de la historia, viene dentro de la historia. Vas caminando por la calle y de repente llega el momento, el tiempo se cumple y entonces sacas a relucir tu propio ser que es Dios. Dios sale y está presente todo el simbolismo de su nacimiento, el del niño. Y luego vienen, en los próximos 42 meses, las maravillas de estos 4 acontecimientos principales que deben tener lugar en ti. Por otro lado, habrá otras historias de las Escrituras que experimentarás, y son maravillosas y emocionantes sin medida, pero las importantes son estas 4 que deben tener lugar después de la resurrección. Entonces la resurrección viene primero y viene dentro del hombre. Es una experiencia individual. No es una experiencia colectiva, es una experiencia individual, y no llega al final sino dentro de la historia. ¿Y dónde sucede? En ti. Y muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Es un despertar peculiar, algo que nunca antes había experimentado ni después, salvo ese momento. No puedo describir exactamente cómo te sientes cuando despiertas. Es algo completamente diferente. Bueno, ¿qué es el polvo? La gente piensa en un cementerio. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Bueno, escuche esta declaración en el capítulo 2 del Génesis, y formó Dios al hombre del polvo. ¿Eres un hombre genéricamente hablando? Pues bien, ese cuerpo que se forma es polvo. Entonces, si ahora despiertan los que duermen en el polvo, ¿dónde despertaréis vosotros sino en el cuerpo de polvo? Si se deja este cuerpo el tiempo suficiente por encima o por debajo de la tierra, se convertirá en polvo de la tierra. Entonces, ¿dónde despierta el hombre, dónde resucita? Y realmente lo es, resurrección significa, realmente, un despertar. Es un despertar peculiar. Sé que en mi propio caso me sentí despertando y despertando y despertando, y luego, cuando estoy completamente despierto, aquí estoy en una tumba. ¿Estoy en una tumba real y dónde estaba la tumba? No en un cementerio, yo era la tumba, este cuerpo aquí era la tumba. Estaba todo en mi cráneo. Como la señora me escribió la semana pasada, dijo, escuché una voz conversacional, y la voz me dijo, ¿cuál era el color de tu sepulcro? Ese es tu cráneo. Y se preguntó si esto era parte del capítulo 23 del libro de Mateo, cuando hablaba de los fariseos y los llamaba sepulcros blanqueados, versículo 27, RV. No, querida. Era la costumbre, y todavía lo es, en el mundo judío ortodoxo en esta época del año de la Pascua, un mes antes de Pesaj blanquearon los sepulcros para evitar que la gente los tocara. Porque el capítulo 19 de Números tiene una amenaza, cualquiera que toque el sepulcro quedará impuro durante 7 días. Y nadie debía ser visto impuro en la fiesta de la Pascua, por lo que cada sepulcro era blanqueado. Y así, cuando respondiste, respondiste desde lo más profundo de tu alma, porque tenemos conocimiento innato. No razonaste, dijiste que no había premeditación, respondí automáticamente, blanco. Pues esa es exactamente la costumbre, que los sepulcros se blanquean para evitar que nadie los toque y, por tanto, contraiga impureza. Y entonces respondiste automáticamente y le agregaste, y agregaste sabiamente. Es alargado y curvo en su extremo. Ese es tu cráneo. Entonces, querida, no es un sepulcro cualquiera blanqueado, aunque en el relato, el 23 de Mateo, si les dijo, laváis por fuera, limpiad por fuera como el sepulcro. Simplemente se le pone blanco, en otras palabras, se blanquea, pero el interior está lleno de huesos de muertos. Así que en realidad estaba criticando su actitud hacia el misterio, haces todo lo que hay fuera para lucirse y dejas el interior lleno de huesos de muertos. Pero aquí, en este maravilloso misterio, caminas por esta tierra y de repente, de la nada, como sucedió en mi caso, y en el caso de Bob, en el caso de Benny y en el caso de Christine, ella no lo sabía. Cuando estas cosas suceden, suceden muy de repente. Ha llegado el momento. Dios ha planeado todo tal como ha salido y como será consumado. No te preocupes. No puedes fallar, porque fue planeado desde el principio. Y la crucifixión es completamente diferente a lo que el mundo piensa que es. Piensan en algo que ocurrió hace 2.000 años en una pequeña ladera llamada Gólgota, cuando Gólgota es tu maravilloso cráneo humano. Ahí es donde estás enterrado, y el tú que está enterrado es Dios mismo. Y el que está desempeñando todos los papeles que usted ha desempeñado está en forma de las Escrituras, David. Te llamo David. Muy bien, entonces eres una mujer, todavía digo que eres David. Y lo has jugado todo y has sufrido todos los dolores del infierno. Has desempeñado todos los papeles imaginables del mundo. He encontrado en David el hijo de Jesé, y Jesé significa yo soy, que es el nombre de Dios, así que he encontrado en mi hijo, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿A quién encontró? Encontró a David, y tú eres David. Por eso te ha convertido en una mujer despreciada. Te ha convertido en un hombre brutal. Él os ha hecho todo lo imaginable en este mundo. Y Dios lo hizo. Al final, cuando despierta, quien interpretó todos los papeles fue David, y David es su hijo, el conquistador. Él nunca dejó de ejecutar la voluntad de su padre, y por eso es amado para siempre. Por lo tanto, tú, el que desempeñas el papel, nunca has fallado, ni una sola vez. Incluso cuando a los ojos del mundo pareces un perro, parecías horrible, esa es la parte. Fuiste elegido para ese papel y estás desempeñando ese papel. Así que aquí, en la superficie, este horrible drama que tuvo lugar la semana pasada y Dios desempeñó ambos papeles, el que fue asesinado y el que asesinó. Y entonces, el que disparó, quien lo asesinó, tenía la intención de hacer el mal contra el reverendo Martin Luther King, pero Dios lo planeó para el bien. La historia de José y sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y el tiempo demostró que era para siempre, salvó a todo el vasto mundo civilizado de morir de hambre, porque tuvo la visión de tomar 7 años para prepararse para la alimentación cuando no habría nada en el mundo que pudiera crecer. Pero había ahorrado una quinta parte de todas las cosechas durante 7 años, y por eso incluso olvidaron que la tierra alguna vez produjo algo en esos 7 años en los que nada creció. Pero lo tenía. Y entonces verás que Dios planeó este acto para bien. Y verás un cambio completo para bien como resultado de ese acto. Y al que ahora está condenado, sin duda lo encontrarán si no se destruye antes, y obtendrá lo que César exige. Él dijo, ¿de quién es esta moneda? Del César. Pues bien, dad al César lo que es del César. Si la ley exige ojo por ojo y diente por diente, pues que lo exija. Entonces que se quite la vida si esa es la ley. Pero Dios jugó el papel. Y todos estos papeles los desempeña un solo ser. Dios es un ser proteico. Solo hay uno. Dios es uno, no son dos. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Nunca te alejes de ello. ¿Cuál es su nombre? Yosá. Bueno, no puedes dividir el Yosá. Y llegará el día en que todo el vasto mundo verá el misterio. Pero en perspectiva es muy diferente de lo que parecía después de la experiencia, y luego reflexiona sobre ello y, en retrospectiva, todo se está desarrollando. Porque los profetas confesaron, lo oí pero no lo entendí. No era para su época. Había que cumplir el tiempo y toda la violencia, y luego llegó ese momento en el que se cumplió. El primero rompió la tierra y salió del polvo, siendo el polvo su propio cuerpo. Despertó dentro de sí mismo y comprendió realmente todo el drama que le fue predicho por primera vez. Porque él le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque ahora nadie puede entenderlo, cierra las palabras y sella el libro, en su último capítulo, el capítulo 12. Y luego dijo, le pregunté, ¿pero cuánto falta para el final? Porque dijo cállate hasta el final. Y entonces le contó las maravillas, y tardará 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Al final de esos 3 años y medio después de que comience, conocerás las maravillas de Dios y Él las ha obrado. Así que ve y cuéntaselo a todas las generaciones y cuéntaselo a las personas que aún no han nacido, aquellos que esperan ansiosamente nacer de lo alto, diles que se ha logrado. Ya está. Y el Dios que lo hizo es el Dios que lo hará en usted, porque hay un solo Dios. No hay 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses, solo un Dios. Entonces, si alguna vez se hizo, fue hecho por Dios. Y porque hay un solo Dios, Él lo hará en mí. Y Él lo ha hecho en mí, lo mismo ha hecho en mí. Al final, todos son padres del unigénito de Dios que es David. Eso causa un tremendo revuelo en los corazones de las personas a quienes se les ha enseñado lo contrario. No se dan cuenta de que Jehová y Jesucristo son uno. Y si David era el hijo unigénito de Jehová, como nos dice el Salmo 2, y él y Jesucristo son uno, David es el hijo de Jesucristo, como nos dice el capítulo 20 del libro de Lucas. Y me dijo, cuando hizo la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Y ellos dijeron, el hijo de David. Y él respondió, ¿por qué, entonces, David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David le llama así Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Cuando un niño llama a un hombre mi señor, está hablando de su padre o de su padre. Así que David se dirigía a él, el señor, mi señor, porque todo hijo en el mundo antiguo siempre llamaba a su padre mi señor. Como os contamos aquí hace poco, en el libro del Génesis, cuando era la hija Raquel hablando a su padre, no dejes mi señor. Bueno, aquí estaba el padre buscando por todos lados los utensilios perdidos que pensaba que su yerno Jacob había robado. Y él entró en la tienda de Raquel y le dijo a Raquel mientras buscaba, y ella dijo, sentándose en la silla donde había escondido estos implementos, y luego dijo, no se enoje mi señor conmigo, porque es según el camino de las mujeres conmigo. Ella está insinuando que tuvo ese momento mensual a su edad de mujer y, por lo tanto, no podía levantarse y pararse en su presencia. Pero ella lo llamó mi señor. Bueno, aquí está la señal dada en Génesis porque es el argumento semillero de toda la Biblia. Entonces, cuando el niño habla con su padre y se dirige a él como mi señor, a lo largo de las Escrituras encontramos lo mismo. Y entonces, David llama a Cristo mi señor, lo está llamando mi padre. Entonces cuando estuvo en mi presencia, me llamó padre. Es la experiencia más gloriosa que uno pueda experimentar, mirar a los ojos de este ser celestial, sin ninguna duda en tu mente de que estás mirando a tu propio hijo. Y él es tu hijo en el sentido más absoluto de la palabra, y él sabe que lo es, y tú sabes que lo es. Él sabe que eres su padre. Y así, todos, sin importar raza, sin importar nación, sin importar todo, tendrán esa experiencia. Entonces, al final, ¿no somos uno? Entonces, esta noche una dama escribe una historia. Ella dijo, escuché una voz y la voz dentro de mí. Al principio me desperté con estas palabras, ahora entiendo, y mientras reflexionaba sobre estas palabras, descubrí que las palabras no fueron pronunciadas por mí, fueron pronunciadas por mi amiga Han. Guión bajo guión bajo. Su voz estaba allí. Y luego escuché claramente, y la voz dijo, su voz, yo estoy en ti y tú en mí. Y entonces, desde lo más profundo de mi alma comprendí la unidad del ser, su unicidad. Todo. Pensé que lo había hecho antes, pero en ese momento lo entendí, la unidad. Yo estoy en ti y tú en mí. Había escuchado esas palabras una y otra vez, pero no las entendí del todo. Aquí, de repente, las escuché y las entendí por primera vez, la unidad del ser. Bueno, aquí miro a Benny. No podrías encontrar, a menos que yo fuera un ser rubio y de ojos azules en este mundo, no podrías encontrar dos pigmentos más opuestos que Benny y yo, a menos que me pintaras de blanco y me hicieras albino. Y, sin embargo, somos el mismo hombre porque tenemos el mismo hijo. Conoció a David, y David lo llamó padre, y supo que era el padre de David, y David sabía que era el hijo de Beni. Y ese mismo David me llamó padre, ¿entonces no somos uno? Entonces, ¿no son estas máscaras las que usamos, tal como los actores usan máscaras? Entonces todas estas son máscaras y el actor es Dios. Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Así pues, en cada uno de ellos el mismo ser desempeña el papel. Es un ser proteico y puede desempeñar todos los papeles del mundo. Así que aquí, el próximo viernes, cuando millones irán a un servicio de 3 horas, o parte de él, de todos modos, y luego el domingo, el gran día de la resurrección, y es agradable. No aceptaría completamente la crítica que Pablo les hizo a los Gálatas porque la mantuvieron viva. Pero, sin embargo, eso no es todo, por fuera. Cuenta la historia de su liberación, que él la ha obrado, así termina el Salmo, el 22. Lo ha hecho. Se ha logrado. La salvación está asegurada. Se acabó. No va a ser como el mundo piensa, se acabó. Y estamos siendo llamados uno a uno a unirnos en un solo ser que es Dios. Y ese Dios, en las Escrituras puedes llamarlo Jehová o llamarlo Jesucristo, porque son lo mismo. El Espíritu de Cristo que controló la vida de los evangelistas es el mismo ser que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, el mismo ser. Jehová y Cristo son uno. No son dos, porque no puedes tener dos dioses, solo un Dios. Así que esta semana, cuando lo lees en los periódicos, y todas las mañanas debo confesar, siempre me sorprende cuando leo lo que algún obispo o ministro prominente o monseñor tuvo que decir el domingo anterior o algo así. como el LA Times de esta mañana, y le dieron dos largas columnas a la palabrería de un profesor en una de las grandes facultades de teología de nuestro país y las tonterías que escribió. Una persona completamente ciega, ciega. No tiene el más mínimo concepto de este misterio y quiere tratarlo como algo de este nivel, y no tiene nada que ver con la historia secular. Mientras caminamos por la tierra en este mundo, de repente todo estalla dentro de nosotros, y luego las escrituras se vuelven algo vivo, y todo está en nosotros. Y todo se trataba de ti, como se dice en el Salmo 40. De repente te das cuenta de que todo se trataba de ti, no se trataba de otro porque no hay otro. Y así, ustedes, individualmente, todo el libro trata sobre ustedes individualmente y no hay otro. Al final, todos seremos uno, y sin embargo sin pérdida de identidad, una unidad peculiar y extraña sin pérdida de los miembros. Lo he sentido, lo he experimentado y por eso sé de lo que hablo. No perdí mi identidad y, sin embargo, me convertí en uno con el Señor resucitado. Entonces amor infinito que es suyo, que era mío y es mío, y lo siento noche tras noche mientras me dejo caer en las profundidades. Yo soy ese ser. En un mundo más allá del mundo de los sueños, yo soy ese ser. Estoy desempeñando los papeles que debo desempeñar, enviado a este recado, a aquel recado, y enviado por mí mismo porque soy el ser que me envió. Sin embargo, cuando me envían, me dan la forma más adecuada para el papel que debo desempeñar. Lo hago de buena gana y con entusiasmo, y luego vuelvo a recoger este una vez más y paso el día, todas las cosas normales y naturales que uno debe hacer en este mundo de carne y hueso. Así que este es el gran misterio, querida. Dios en realidad, literalmente, se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Y solo está Dios desempeñando todos los papeles en este mundo. Entonces, en estas siete palabras de la cruz, por supuesto que ellos, los padres de la Iglesia, las reorganizaron para adaptarse a ellos, pero todos son iguales. Algunos de ellos comenzaban diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otros comenzarán la serie, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y luego seguirán toda la línea y terminarán, en tus manos encomiendo mi espíritu. O algunos lo terminarán en el libro de Juan, consumado es. Pero, independientemente de cómo se tomen las siete, estas siete declaraciones provienen todas de las Escrituras y todas son paralelas a las de David. Hasta el final creyó en su Padre y creyó en ese amor eterno, su Padre, e hizo todo lo que el hombre jamás pudo hacer. Intentas encontrar algo que el hombre haya hecho y que no esté registrado en las Escrituras. Y encontrarás que el que está interpretando todos esos papeles fue David, las cosas más horribles en la tierra, todas en las Escrituras. No se puede concebir un vicio, no se puede concebir nada que las Escrituras no registren. ¿Se habla hoy de genocidio? Todo está en las Escrituras. ¿Hablar de los asesinatos? Está en las Escrituras. Y aquí, al frente de todo estaba David, y, sin embargo, era un hombre conforme a mi corazón, que hacía toda mi voluntad. Así que al final es exaltado el honrado, hijo mío. Y mi hijo es mi poder creativo que hizo exactamente lo que yo pretendía desde el principio. Y así lo hizo, porque él es mi poder creador, eso es el hijo. Manifiesta el poder creativo del padre, y así el hijo avanza para hacer exactamente lo que el padre quiso. Así que al final, porque él lo hizo, pues bien, aquí está mi honrado hijo. Entonces, al final, solo existen el Padre y el Hijo. Pensad en ello esta noche. Tome el Salmo 22 y lo encontrará rompiéndose a partir del versículo 21 en adelante. Solo llega hasta el día 31. Así que en el día 31 se rompe el horror y luego llega la liberación. Y vea cómo se desarrolla esa cosa gloriosa dentro de usted. Tómalo, porque la posteridad te servirá. Le sirvió. Estoy pensando en ti, y los hombres hablarán del Señor, ese eres tú, a las generaciones venideras. Sí, todas las generaciones no nacidas oirán de ti. Y los hombres proclamarán tu liberación a un pueblo aún por nacer. Aquellos que aún no la han experimentado, les dirán qué ha sucedido, porque Él lo ha obrado, porque tú lo has obrado. Conozco en mi propio caso, cuando yo era un niño de 7 u 8 años de edad, una anciana inglesa, en una zona de Barbados azotada por el viento, y un día me dijo, Neville, harás algo que innumerables siglos después de tu partida los hombres discutirán. Harás algo, y otros dos serán nombrados contigo en el proceso, y se discutirá. No puedo decirte qué es. Ella pensó que descubriría algo. Pero ella dijo, para demostrarte que sé de lo que estoy hablando, que lo estoy viendo claramente, dejarás este hogar de Barbados y establecerás tu hogar en un país extranjero. Serás el primero de tu familia en casarte y tendrás 2 hijos. Estas 3 cosas se hicieron realidad. Dejé Barbados en 1922 y regresé solo para pasar unas vacaciones. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, 1922, aquí es el 68. Toda mi familia se fue solo para estudiar y regresó a vivir a Barbados. Fui la primera en casarme, aunque fui la cuarta en la fila, y tengo 2 hijos. Entonces ella me dio estas cosas para demostrarme que lo que decía, que no podía entender ni explicar, se haría realidad. Entonces, dijo, te digo que harás algo que durante siglos y siglos los hombres discutirán sobre lo que has hecho. Pero ella no sabía qué era lo que yo haría. Y luego ella me dijo estas otras 3 cosas para que cuando sucedieran pudiera creer lo que ella me dijo. Ella no podía explicarlo del todo. No es que no quisiera explicarlo, no tenía palabras para explicarlo. Ella simplemente vio cuando me senté en su presencia en esta zona árida y barrida por el viento que llamábamos Betsabé en Barbados. Entonces fui a ver a Betsabé y allí ella se sentó y me contó la historia. Por eso os digo que lo he elaborado yo. Puedo hablar en primera persona. Y en esta audiencia puedo hablar de otras que tú lo has labrado. Y no lo sé, porque no está en las escrituras, no hay ninguna descripción del evento. Aunque es el punto central de la fe cristiana, no hay ninguna descripción del evento de la resurrección en las escrituras. Pero lo he descrito en detalle en mi libro que llamé Resurrección. Y entonces lea el último capítulo, que se llama Resurrección, y esa es mi historia. Si lo he contado a veces en tercera persona es solo porque pensé que ese hombre lo aceptaría mejor. Pero podría haberlo contado todo en primera persona, porque solo estoy contando mi historia. Y, sin embargo, no se describe como un evento en ninguna parte de las escrituras. Lo ves presagiado, sí, está ahí, es previsto, está presagiado, pero no está descrito. Así lo he descrito. Y tal vez eso es lo que quiso decir. He aquí uno que tuvo el coraje de describirlo. Aunque lo conté en el tercero y volví ocasionalmente al primero, aquellos que lo lean mañana y en el futuro sabrán que él lo forjó, lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Neville no, Dios lo hizo. Entonces, ¿cuándo le dije a uno de ustedes una noche que me preguntó, ¿cómo te llamas? Respondí correctamente, dije, viernes. Lo dije en serio entonces y lo digo en serio ahora, porque Dios es un Dios de amor y eso es todo lo que significa el viernes, porque soy parte de su cuerpo, incorporado a su cuerpo, y es amor infinito. Entonces, cuando me preguntaste, automáticamente la respuesta fue viernes, que significa simplemente el Dios del amor. Ahora entremos en el silencio.